Amén. Buenas noches, hermanos. El Señor le bendiga. Para los que no me conocen, pues soy Rafael. Ya creo que la mayoría sí me conoce. Como muchos saben, el pastor, junto con varios miembros de la iglesia, andan en Colombia, ¿verdad? En el viaje misionero. También me lo dijo para que los tengamos en nuestras oraciones, ¿verdad? Ellos andan allá. Y por eso es que estamos un poquito, creo yo, también, ¿verdad? Bueno, y también la lluvia, ¿verdad? Pero qué bueno que estamos acá, como decía Magali, los valientes, vamos a tener este momento. Me siento como, les decía a las muchachas al principio, como un grupo de los hogares. Estamos aquí pocos, estamos en confianza, así que vamos a pasarla bien mientras estudiamos la palabra del Señor. Bueno, hoy una vez más vamos a seguir con el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Que es el que estamos estudiando los días miércoles. Y vamos a estudiar hoy un texto que todos lo conocemos, todos hemos oído la historia, principalmente es la historia, muchos le dicen la del joven rico, ¿verdad? Porque es un muchacho que era rico y que se le acercó al Señor Jesús a hacerle unas preguntas. A primera vista podría parecer que lo que vamos a estudiar hoy trata sobre las riquezas y sobre las recompensas, porque también al final habla un poco sobre las recompensas. Pero cuando uno escarba un poquito más en el tema y lo que vamos a hacer hoy, usted se da cuenta que realmente el tema de este pasaje no es la riqueza o no es la recompensa, aunque eso también lo trata. El verdadero tema de este pasaje es la vida eterna. Entonces hay dos preguntas que le hacen al Señor. Una se la hace el joven rico y le dice, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Recuerden, ¿verdad? Todos estamos súper familiarizados con esta historia. Pero también, no solo él pregunta, fíjese que también los discípulos preguntan y dicen al final ellos, Señor, ¿quién va a entrar en la vida eterna? Porque ellos estaban también asustados, como que dijeron, pues realmente nadie puede entrar. Y justamente eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué respuesta le dio el Señor Jesús tanto al joven rico como la que le dio a los discípulos? Por eso el tema de la enseñanza de hoy, podemos decir, es ¿quién heredará la vida eterna? Y vamos a ir en su Biblia, ¿verdad? Para que a irse preparando, vamos a orar rápidamente. Marcos 10 al 31, ¿verdad? Ya estamos llegando al final del Evangelio de Marcos, amén. Así que vamos a leer esta parte, que es la última parte del capítulo 10. Pero antes de que empecemos, si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano, ¿verdad? Y le hacemos llegar una. A las personas que están en línea también, este es el momento para ir y conseguir su Biblia. Pero vamos a orar antes de empezar esta noche. Gracias le damos, Padre, por este tiempo que estamos acá compartiendo. Gracias, Señor, porque cuando venimos a este lugar a compartir con nuestros hermanos, a estar delante de su presencia, cuando venimos para alabarle, sabemos de que hacemos su voluntad, Padre, que le agrada que sus hijos estén acá y nos sentimos bien de estar aquí. Guíanos, Padre, para que la palabra de hoy sea de bendición, que sea de desafío en nuestras vidas y que lleve fruto en cada uno de los que estamos acá. En el nombre del Señor Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a leer la primera parte y vamos a leer Marcos 10 del 17 al 22 para empezar con la enseñanza de esta noche. Dice así, aquí voy a leer en la nueva versión internacional y dice así, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Amén. Bueno, ¿qué nos dice el Señor, verdad? Y a veces uno lee este texto y uno cree, bueno, en este texto quiere decir que todos los ricos, ninguno se va a salvar. Pero vamos a ver que no es así, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Primero que todo, quiero que note algo. Como, si usted se fija, al comienzo, el muchacho llegó, dice, hay dos cosas que dice de cómo llegó él hacia el Señor Jesús. Número uno, dice que llegó corriendo, ¿verdad? ¿Leyó usted? Que llegó corriendo. Y número dos, dice que se arrodilló. El hecho de que llegara corriendo era que él tenía una urgencia. Él no llegó como que estaba ahí, pues estábamos juntos con Jesús y de repente preguntó. No, él llegó corriendo porque dice que Jesús estaba por irse. Es decir, que él tenía una urgencia, una necesidad de lo que él iba a preguntar. Era algo importante para él. Y número dos, dice que él se arrodilló delante de Jesús. Eso me dice a mí que él llegó con la actitud correcta. Amén. No llegó como que, porque ustedes saben que muchas veces habían otras personas que le hacían preguntas al Señor Jesús y era como para hacerle trampa, era como para hacerlo decir algo, era como un engaño. Pero aquí no. Incluso a veces los maestros de la ley le preguntaban de una forma como orgullosa, como de desafiándolo, como que querían entrar en un debate. El hecho de que él llegara y se arrodillara era que él reconocía la autoridad del Señor Jesús. Entonces veo yo primero que sus intenciones eran buenas. Él realmente tenía esta urgencia, algo faltaba en su interior, algo le hacía falta a él, que llegó corriendo y llegó también con la actitud correcta delante del Señor. Ahora, si usted se fija, llama la atención que este muchacho, como ya sabemos, al final de la historia tenía muchos bienes. O sea, que era, y en otro evangelio nos dice que era joven. Entonces, él tenía bienes, él era joven, él cumplía con los mandamientos morales, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, él dijo, yo con eso ya he cumplido. Y el Señor no se lo refutó. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, que uno dice, bueno, entonces él está bien, ¿por qué anda preguntando? Algo había dentro de él y eso lo movió a buscar a Jesús. Entonces, el primer punto de esta noche es que la vida eterna se encuentra solo en, o la vida eterna solo se encuentra en Jesús. Amén. La vida eterna solo se encuentra en Jesús. Incluso podemos decir algo de este muchacho. Él estaba en lo correcto en cuanto, porque a veces pensamos, bueno, él no estaba bien. Bueno, habían cosas que sí estaban bien. Él estaba al menos correcto en dos cosas. Número uno, por esa inquietud que él estaba sintiendo. Y número dos, le fue a preguntar a la persona correcta, ¿sí o no? ¿A quién mejor le podemos preguntar sobre la vida eterna sino al Señor Jesús? Como les digo, en el otro evangelio nos dice que era joven, para que nos hagamos un perfil de él. Él era joven, él era rico. Seguramente si era joven, muy probablemente estaba bien de salud. Número uno. Número dos, él era rico. Dice la Biblia que él tenía muchas riquezas. Y número tres, él llevaba una vida moral correcta. Porque como acabamos de decir, cuando el Señor le menciona los mandamientos, él dice, con todo eso yo he cumplido. Cuando vemos esas cosas, yo creo que la mayoría diría, bueno, usted está bien. Usted no tiene que buscar nada más. Está joven, el Señor lo bendijo con riqueza. Usted lleva una vida correcta, estése calladito, estése sentadito y siga con su vida como sigue y no tiene necesidad de algo más. Pero él, a pesar de todas esas cosas, sentía esa necesidad de que hay algo que a mí me falta. Entonces yo creo que ahí él tiene cierto mérito, amén. Él tiene cierto mérito porque la mayoría de las personas le hubiera dicho a él, usted está bien, usted no necesita nada más. Su vida está resuelta, por así decirlo. Entonces, hay un mérito de que él sentía una necesidad. Por ejemplo, para que nos pongamos, hagamos un contraste. Una vez Jesús contó la historia de otro joven rico, que ustedes también creo que a todos la conocemos. ¿Recuerdan que él dijo que había un hombre que era muy rico y que una vez tuvo una gran cosecha? ¿Se acuerdan? Y que él se puso a pensar, ¿qué voy a hacer con tantas cosechas? Y después dijo, ya sé, voy a derribar todos mis graneros, porque él decía, no me va a alcanzar. Voy a derribar todos mis graneros y voy a hacer uno solo, enorme. Voy a tener ahí todas mis riquezas. Y luego, dice, le dijo a su alma y luego voy a decir a mi alma, come, bebe, disfruta de la vida, estás tranquilo. Y el Señor en esa ocasión dijo que esa era una actitud necia de ese hombre. ¿Recuerdan cómo termina esa historia? Porque dice que después recibió un mensaje que le dice, necio, hoy mismo vendrán por tu alma. ¿Y qué es lo que el Señor en esa ocasión, eso lo encontramos en Lucas, qué es lo que el Señor en esa ocasión enseñó? Que esa actitud de decir, bueno, yo tengo mi dinero, tengo todo tranquilo, bueno, creo que tenemos el texto, ¿verdad? Y les dijo, bueno, vamos a leerlo ya, tengo mi vida resuelta, no tengo que preocuparme por nada. El Señor dijo que no le gustaba esa actitud y luego el Señor añadió ese versículo y dijo, Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El joven que estamos viendo hoy es un ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque si la vida consistiera en la abundancia de los bienes, él no hubiera tenido la necesidad de irle a preguntar al Señor Jesús. Amén. Él diría, bueno, yo ya tengo la riqueza, yo ya tengo todo resuelto. El hecho de que él sintiera la necesidad y llegara corriendo es porque él sabía de que necesitaba algo más. Entonces, él estaba correcto en cuanto a lo que él estaba sintiendo que necesitaba. Ahora, también estuvo acertado en cuanto a quién le fue a preguntar. Amén. ¿Recuerdan aquellas palabras que dijo el apóstol Pedro, cuando le dijo al Señor, Señor Jesús, ¿a dónde iremos si solo tú tienes qué? Palabras de vida eterna. Entonces, el hombre estaba correcto porque dijo, yo le voy a ir a preguntar a Jesús y voy a ir corriendo porque no quiero perderme esa oportunidad. Entonces, ahí él estaba bien. Amén. Luego, miremos cómo reacciona el Señor Jesús a la pregunta que él le hace. Y lo primero que notamos es que dice que el Señor Jesús, recuerda que dice ahí, lo miró con, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo? Bueno, antes de eso, sí, lo miró con amor, pero antes de eso, fíjense bien que lo primero que hace el Señor Jesús es que le deja saber quién es Él. ¿Recuerdan cómo se dirigió el joven a Él? Le dijo, maestro, bueno. Y esta parte así como que llama la atención porque Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. Y uno se queda, entonces Jesús no es bueno, porque ¿qué es lo que le está diciendo? Pero si usted se pone a pensar, Jesús le estaba dejando saber quién era él. Porque aquí hay dos opciones, o Jesús no es bueno, o Jesús es Dios. Entonces, ¿cuál es la correcta? Obviamente, Jesús no estaba mintiendo, bueno solo es Dios. Porque la Biblia dice de que no hay uno bueno, ni uno solo, que todos nos hemos perdido. Entonces, cuando el joven le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? En otras palabras, como les digo, solo hay dos opciones. O Jesús no es bueno o Jesús es Dios. ¿Usted cuál toma? Obviamente que Jesús es Dios. Y eso es muy importante que le está dejando saber quién es Él. Luego dice que lo miró con amor. Y eso es muy importante. Porque mire, a veces como les digo, pensamos, bueno, este es el joven rico malo. Cuando el Señor Jesús tenía enfrente a los fariseos, a los maestros de la ley, a los líderes, el Señor no tenía reparos en dejarle decir sus verdades en su cara, incluso uno que otras cositas un poco fuertes como nido de víbora, sepulcro blanqueado y otras cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque él confrontaba esa hipocresía. Pero aquí, si usted se fija, lo dice la Biblia que lo vio con amor, lo vio con cariño. Es decir, que él supo reconocer que realmente él tenía algo en este muchacho que a pesar de tener riquezas, a pesar de ser una persona que llevaba una vida correcta delante de los ojos de las personas, a pesar de todo eso, él sentía la necesidad de algo más. Entonces dice la Biblia, dice acá el Evangelio que él lo vio con amor. Es decir, él vio una lucha interior que él tenía, lo que lo llevó a acercarse a él. Ahora, si usted se fija, pues la respuesta que le da el Señor, hay que ser honesto, es un reto grande, amén. Es un reto grande porque le dice, una sola cosa te falta, y que vaya, venda todo y luego sígueme. Ahora, así como el reto es grande, también quiero que usted se fije que la invitación es grande. El Señor Jesús no a todo mundo le pedía esto. Algunas personas, Él decía, ahora vete y qué, y no peques más. Pero a Él lo está llamando personalmente y le dice, vaya, deje todo y luego sígueme. Yo no sé qué planes tenía el Señor para este muchacho. ¿Será que iba a ser otro apóstol? ¿Será que iba a ser otro líder de la iglesia? Porque siempre cuando el Señor hace un llamamiento grande o un sacrificio grande, es porque hay una invitación también grande. Recuerdan a Abraham, ¿verdad? Abraham, el Señor le dijo, vete de tu casa, de tu parentela, deja tu país, pero voy a hacer de ti una gran, o sea, el reto era grande, pero también la invitación es grande. Voy a hacer de vos una nación grande y nueva. Y ya sabemos todo lo que el Señor hizo a través de Abraham y del pueblo de Israel. Y esto no es algo que el Señor, como le digo, pida siempre. Entonces, el Señor le da esta invitación, pero así como le da la invitación, también le da una recompensa grande. Le dice, y luego ven y sígueme. Jesús tenía muchos discípulos y los únicos que habían dejado, sí, todo para seguirlo así eran ¿quiénes? Los apóstoles. Habían otros que eran discípulos, pero ellos seguían con su vida y eran seguidores de Jesús. Pero dejarlo todo y seguirlo era solamente a los apóstoles. Y dice la Biblia, pues que acá leímos en el texto, que la reacción del joven fue como, dice, de desánimo. Se fue desanimado y triste. ¿Y por qué dice? Porque él tenía muchos bienes. Y es que yo creo que en el fondo lo que vio Jesús es que no era que el joven tuviera los bienes también lo tenían a él. Y eso a él, eso es lo que a él sentía y le incomodaba y lo llevó a saber que necesitaba algo más. Y vamos con esto al próximo punto. El próximo punto dice, somos esclavos de todo aquello que nos domina. Amén. Ponga atención, somos esclavos de todo aquello que los domina. Si usted tiene algo que lo domina, entonces usted es esclavo de eso. Y esa frase no es mía. Esa frase usted la encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, 19. Allí Pedro dice, somos esclavos de todo aquello que nos domina. Entonces, creo que la lección aquí para nosotros es identificar qué es aquello de lo que somos esclavos y que nos domina y que no nos deja seguir a Jesús. En el caso de este joven, ¿qué era lo que a él le impedía seguir a Jesús? Su riqueza. Su corazón estaba puesto en la riqueza y eso a él le impedía realmente entregarse al Señor. Pero alguien podrá decir, bueno, yo ese problema no lo tengo, amén. Yo riquezas no tengo, así que yo estoy bien. Bueno, alguien dirá, no, pues está bien por él que él tenía, pero yo al revés, deudas son las que tengo, dirá uno. No. Pero no, lo que pasa es que pueden ser riquezas, pero también pueden ser otras cosas. Y también recuerde esto, no se necesitan riqueza y tener un montón para estar apegado a algo. Alguien puede estar apegado a lo poquito que tiene y eso le impide seguir al Señor. Alguien puede estar también, otro obstáculo puede ser el orgullo, otro caso, otro obstáculo puede ser el resentimiento, cualquier cosa que nos quite la atención, que nos impida, perdón, entregarnos al Señor, son las cosas que el Señor nos manda a dejar, un resentimiento, un orgullo, un pecado que está ahí y obviamente no me deja entregarme al Señor. Siempre que Dios nos llama, siempre que Dios nos, es, siempre que Él nos llama, Él nos, también nos pide dejar algo. Amén. No es solamente al joven rico, a todos. Cuando el Señor nos llama, Él nos pide dejar algo. Fíjense bien lo que dice Hebreos 12, 2. Dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjense bien qué interesante. Dice dos cosas. No dice nada más despojémonos del pecado, sino que dice despojémonos de qué? De todo peso y del pecado. O sea, como dos cosas. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Como ve, primero que dice, despojémonos. Luego dice, corramos. Nosotros muchas veces queremos correr sin despojarnos. Pero siempre que el Señor llama, Él nos pide dejar algo. Entonces, por eso dice, primero despójense, después corramos la carrera. Nosotros, como les digo, somos expertos en queremos correr, pero sin despojarnos. Déjeme correr con todo esto, Señor. Y él dice, no, primero deje eso y luego podemos correr la carrera que nos espera. El mundo nos dice a nosotros, por ejemplo, el mundo le dice a usted, no, usted sea usted mismo. Pues Jesús nos dice, niéguese a sí mismo. En otras palabras, deje aquellas cosas que no le agradan al Señor para que usted pueda correr libremente con Él. Y bueno, y como vemos aquí, el muchacho se fue triste. Y dice que se fue, y si usted se pone a pensar, la historia quedó un poco inconclusa, porque él se fue triste, pensando en muchas cosas que él tenía, pero ojalá, ¿verdad? No sabemos el final. Ojalá en algún momento él haya recapacitado y se haya vuelto al Señor. Amén. Porque el Señor, nuestro Dios, todos lo creemos, es un Dios de una y segunda y terceras oportunidades. Muchos de los que estamos acá, si no todos, tal vez no atendimos el llamado al Señor a la primera. Amén. Alguien tuvo que interceder, alguien tuvo que orar, tuvimos que escuchar el llamado varias veces hasta que por fin nosotros decidimos entregarnos al Señor. Imagínense que si el Señor fuera, no, tenés una oportunidad, la tomás o la dejás. Yo creo que la mayoría no estaríamos acá. Entonces, él se fue triste, es cierto, dice ahí, se fue triste pensando en que él tenía muchas cosas. Ojalá, algún día nos vamos a dar cuenta, que luego él recapacitó y quitó su corazón de las riquezas y se entregó al Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Porque después él se va y la historia continúa. Dice, vamos a leer ahora del Marcos 10, del 23 al 27. Vamos a leer cuatro versículos más. Y dice así, Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Fíjense bien, no dice, los discípulos se alegraron, no dice, se asombraron de sus palabras. Hijo, les dijo, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Otra versión dice, qué difícil es entrar a los que confían en las riquezas en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Aquí tenemos una frase muy conocida, que es esta, la de la aguja y el camello. Y siempre como que causa un poquito de, wow, así de difícil es, así de imposible que un rico entre en el reino. Algunas personas dicen, no, es que la aguja se refería a las puertas de la ciudad que se llamaban agujas, dice. Entonces los camellos, era difícil pasar por ellas porque eran unas puertas pequeñas. Pero sea como sea, recuerde, esta simplemente es una ilustración que el Señor hace. El camello, obviamente, era un animal muy común en aquel tiempo y en aquella cultura, y el Señor lo ocupaba para dar como este tipo de ilustraciones. ¿Recuerdan que una vez les dijo a los fariseos, ustedes cuelan el mosquito y dejan pasar el camello? No era literal que andaban colando camellos, sino que dijo, era lo que les quería decir es, ustedes se andan fijando en tonteritas y las cosas grandes e importantes no las cuidan. Entonces, era como una ilustración lo que el Señor quería decir. No es que es como que se toma de una manera literal. Obviamente, Él estaba diciendo lo difícil que es. Y me gusta que en esa versión dicen una variable, qué difícil es para los que confían en las riquezas. Entonces, hace esa aclaración, para los que confían en las riquezas, entrar en el reino de los cielos, como que nos especifica cuál es el verdadero problema. El problema no parece ser las riquezas en sí, sino que dice a los que ponen su corazón, su esperanza y su confianza en las riquezas. Por ejemplo, primera de Timoteo 6 dice, la raíz de todos los males, no dice es el dinero. ¿Saben qué dice? Todos conocemos, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, hace esa aclaración, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque no es tan sencillo como decir, bueno, Si sos rico, estás condenado. Si sos pobre, sos salvo. Así es. Claro que no. Somos salvos por la sangre de Jesús. Usted puede ser pobre, pero si no acepta al Señor Jesús, no solo por eso se va a salvar. Póngase a pensar en las personas que Dios utilizó. Abraham, que dice la Biblia, que era un hombre muy rico. Y el Señor, ya vimos cómo lo llamó y lo utilizó. Job era un hombre extremadamente rico. Ya vemos todo lo que pasó y cómo él era considerado un hombre justo delante del Señor. La Biblia nos dice en los libros de los Hechos y en los Evangelios que habían mujeres adineradas, y así lo dice, que aportaban al ministerio de Jesús y de la iglesia primitiva. Ellas daban de su dinero para apoyar la obra del Señor. La Biblia dice, por ejemplo, el caso de José de Arimatea. Usted sabe quién es él, ¿verdad? Él fue el que fue a pedir el cuerpo del Señor Jesús. Si usted lee el texto, la Biblia dice, y José de Arimatea dice que era un hombre muy adinerado y discípulo del Señor Jesús. Y fíjese qué interesante, él fue el único que se le ocurrió ir a pedir el cuerpo del Señor Jesús delante de Pilato. Cuando todos los discípulos, no había nadie alrededor, todo el mundo se perdió, todos los seguidores se fueron, estaban escondidos. El momento fue él, Dios puso en su corazón ir, presentarse delante de Pilatos. Tal vez nadie quería, la gente no quería nada que ver con Jesús en ese momento, pero él fue, se presentó, pidió su cuerpo. Y no solo eso, sino que dice, es increíble cómo el Señor ocupa. Dice que él acababa de comprar o de hacer una tumba, ¿recuerdan? Una tumba recién hecha en la cual nunca había sido usada. Y en esa tumba fue que él puso el cuerpo del Señor Jesús. Y yo creo que todo eso obviamente era el plan de Dios. Y Dios utilizó, tal vez cuando él comenzó a hacer esa tumba, mejor dicho, de seguro, él ni idea tenía. La estaba haciendo para él, porque él tenía dinero. Entonces, obviamente, como él tenía dinero, planeó, voy a hacer esta tumba para mí, para mi familia. Si él supiera que el Señor lo estaba ocupando a él para cumplir su plan. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que como usted ve, hay muchas personas que incluso con su riqueza el Señor las ha utilizado. Entonces, vemos que claramente no es simplemente el ser rico o el ser pobre. Vemos que el verdadero error está cuando ponemos nuestro corazón en las riquezas. Porque eso ya se llama avaricia. Y la Biblia nos enseña que la avaricia es idolatría. Cuando ya porque fíjense bien que lo que dice el Señor dice, qué difícil es para los que confían en la riqueza entrar en el reino de los cielos. Pregunta, ¿cuál es el reino de los cielos? O el reino de los cielos o el reino de Dios es un reino en el cual Dios es el rey. Amén. Dios es el gobernante. Ahora, si en mi corazón tengo otro gobernante, llámese riqueza o llámese cualquier otra cosa, entonces ya no estoy en el reino de Dios, porque ya Dios no es mi rey. Mi rey es el dinero, es la riqueza, es el poder, cualquier otra cosa. Por eso dice él que es muy difícil que ellos entren en el reino. ¿Por qué? Porque su corazón pertenece a otro reino. Y esto nos lleva al otro punto. El siguiente punto dice, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Esa frase tampoco es mía. Esa frase también la dijo el Señor Jesús. Esa la dijo en Mateo 6. Entonces, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Cualquier cosa que tengamos en el corazón que nos impide acercarnos al Señor, entonces eso va a ser un obstáculo. Obviamente, lo más común va a ser las riquezas. Y en ese mismo texto el Señor dice, porque si vos tenés, tu tesoro está en las riquezas, dice, ahí está tu corazón, no podemos servir a dos señores al mismo tiempo, dice el Señor. No podemos, dice, servir a las riquezas y a Dios, dice, porque vas a servir más a una cosa que a la otra. Cuando tengas una decisión en la vida y digas, bueno, si hago esto, hago más dinero, pero si hago esto, agrado a Dios. Pero como tu corazón está totalmente inclinado a la riqueza, siempre vas a escoger hacer riqueza. Y puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad?, que nos impida seguir al Señor. Y esto es lo que se llama avaricia o idolatría. Póngase a pensar en lo que dice, para que tengamos una idea de lo serio que es la avaricia. Leamos Colosenses 3:5 y dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y aquí comienza una lista muy mala de cosas. Y dice: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Si usted se fija, ese texto habla de cosas muy serias, ¿verdad? Habla de cosas muy malas. Entonces, la avaricia no podemos decir que simplemente un defecto. Una cosa que tenemos ahí, pero que no importa. No, si usted se fija, la lista es bien fuerte, ¿no? Inmoralidad sexual, bajas pasiones. Y al final, en ese mismo nivel, pone a la avaricia. Y nos aclara cuál es el verdadero pecado de la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué idolatría? Es poner algo en nuestro corazón. Algo. ¿Y qué una idolatría? Cualquier cosa que reemplaza a Dios. Amén. Obviamente, en el tiempo de antes habían estos ídolos. Viene de ahí la palabra, ¿no? Estos ídolos que la gente confiaba en esas estatuas, en estos ídolos. Pero cualquier cosa que le quite lugar a Dios se vuelve en una idolatría. Y el dinero, dice la avaricia, es poner al dinero en el lugar de Dios. Entonces, no podemos tomarlo como un pequeño defecto. Y fíjense bien que ahí el mandamiento que dice allí, hagan, ¿qué? Morir. No dice, lo tenés ahí, pues se va a desaparecer. Cuando dice, hagan morir, es que requiere una, ¿qué? Una acción. Me estás diciendo, hagan lo posible, quítenselo. No solo la avaricia, todas esas cosas, háganlas morir. Es decir, tome una acción, haga algo para que eso desaparezca de su vida. Es como la mala hierba, ¿no? La mala hierba no se va a morir sola. Usted tiene que ir, agacharse y arrancarla. Es la única forma. No, ahí se va a quitar. No, cuando ve, se le quitó el césped y ahora solo tiene mala hierba. Igual, dice ahí el mandamiento, hagan morir. Y la idolatría también nos dice, quitemos el corazón de las... quitemos nuestro corazón, solo debe estar en Dios, y cualquier cosa que está ahí, sea dinero, sea cualquier otra cosa, debe ser quitada. Ahora, con la sabiduría de Dios, aquí viene el otro punto, nosotros encontramos el balance. ¿Por qué? Digo esto porque una cosa, y ese es el siguiente punto, solo con Dios encontramos el balance. ¿Y cómo así? Porque una cosa es llenarnos de avaricia, solo pensar en el dinero, pero otra cosa es ser un holgazán irresponsable. Entonces nosotros como que no podemos irnos a este extremo, pero tampoco podemos caer en el otro. ¿Por qué? Porque el Señor, encontramos a lo largo de toda la Biblia, el Señor promete bendecir el trabajo de nuestras manos. Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. El Señor bendice a sus hijos. Pero solo con la ayuda de Dios encontramos el balance. Por ejemplo, el Salmo 128, cuando usted llega a su casa lo lee y dice, lo que ganes con tus manos, eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad. Eso no lo digo yo, eso lo está diciendo el Señor. Lo que ganes con tus manos, dice, eso comerás, gozarás de dicha y de prosperidad. Ahora, el Señor no me va a bendecir mi trabajo, a bendecir mi esfuerzo, y luego me va a condenar si Él me lo dio. Amén. Eso es como que yo le dé a mi niña, le doy algo, a mi hija, le compro un regalo, y luego le digo, te voy a castigar, ¿por qué tenés eso? Entonces ella dice, pero si vos me lo diste, ¿cómo ahora me venís a decir que está malo? Pero, como les digo, solamente con Dios nosotros encontramos ese balance de no irnos ni a la idolatría de la avaricia, pero tampoco vamos a caer en la irresponsabilidad y en la holgazanería. Eso al Señor tampoco, eso al Señor no le agrada. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando sobre esto de vivir en el balance, una vez decía ese versículo que todos conocemos también en Filipenses 4:12, y dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias. Siempre que miramos este texto, nosotros pensamos, bueno, la parte difícil es aprender a vivir en la pobreza. La parte de la abundancia, no, esa se me da fácil, esa cualquiera podemos aprender. Pero fíjense que a veces la parte difícil es aprender a vivir en la abundancia. ¿Por qué digo esto? A veces cuando las personas están en la escasez, son comprometidas, son fieles, buscan de el Señor. Una vez que llega la abundancia, se alejan de los caminos del Señor. Entonces podemos decir, supieron vivir bien en la pobreza, fueron fieles, fueron comprometidos. Una vez que llegó la abundancia, no supieron vivir en la abundancia. ¿Por qué? Porque más bien se perdieron. Fue un mal para ellos. No sé si ustedes han visto ese programa de la gente que se saca la lotería. Pero a veces uno dirá, bueno, ya se sacó ese dinero, ya tiene su vida resuelta. Pero el programa de lo que trata es que las personas muchas veces cuando les cae todo ese dinero, se les hace un desastre la vida, se divorcian y acaban peor de lo que estaban antes de eso. Entonces, igual podemos decir, supieron vivir en la escasez, no supieron vivir en la abundancia. Por eso aquí dice el apóstol, bueno, él decía, yo sé vivir, dice, tanto en una cosa como en la otra. Hay una oración muy interesante de un hombre que se llamaba Agur, que usted la puede encontrar en el libro de Proverbios, y él también habla sobre esto. Proverbios 38, mire lo que dice Proverbios, voy a tomar un poco de agua, mire Proverbios 38, ya lo vamos a leer. Ya se nos va a acabar el tiempo también. Dice, aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Fíjese bien que esta oración es bien interesante y diferente, porque yo nunca en mi vida en ningún servicio he oído a alguien orar, Señor, aleja de mí las riquezas, nunca. La primera parte sí, donde dice, no me des pobreza, eso sí, podemos. Yo no imagino que estemos aquí orando, estamos en un culto de oración y de repente alguien ora y dice, Señor, quiero pedir esta petición, que el Señor me aleje esas riquezas que me están llegando, que ya no sé qué hacer. Yo nunca he oído eso. Solo a este hombre lo he oído hablar así. Y dice él, aleja de mí la falsedad. Bueno, aleja de mí, no me des pobreza ni me des riqueza, sino solo el pan de cada día. Pero en el versículo siguiente, fíjense bien que él dice las razones por las cuales pide esto. ¿Y qué dice en el versículo 9? Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Qué interesante, ¿verdad? Porque dice él, teniendo mucho, y eso es lo que pasa, que a veces cuando tenemos mucho, decimos, ¿y quién es el Señor? Tal vez no lo decimos así como que lo expresamos, pero en nuestro corazón, ¿qué pasa? Nos olvidamos de él. Entonces, decir, ¿y quién es el Señor? Es como decir, ya me olvidé quién es él. Porque a veces en la pobreza, es que la gente está, como le decía yo, comprometida, fiel, cuidando su vida. Llega la abundancia y los ejemplos abundan. Ya ni cabe mencionarlos, ¿no? Tantas personas famosas, ricas, que tienen que uno ve que su vida se pierde totalmente. Entonces, el Señor nos llama a esto como a encontrar un balance, ¿no? A no poner nuestro corazón en la riqueza. Y eso es lo que podemos concluir. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hacer con todo esto? Bueno, el Señor Jesús lo que nos está diciendo es, tengan cuidado de no poner en su corazón cualquier cosa que le quite el lugar a Dios. Llámese esto riqueza, llámese esto fama, llámese poder, llámese un vicio, llámese lo que sea. No podemos dejar que nada le quite ese lugar que solamente le pertenece a Él. Incluso una vez, ya para terminar con esta sección, el Señor dijo en Marcos 4:19, dice, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Fíjense bien que es interesante, no dice y las riquezas, sino que nuevamente agrega algo, dice ¿el qué? El engaño de las riquezas. Le hago una pregunta, ¿a usted le gusta que lo engañen? Obviamente A nadie le gusta que lo engañen. Entonces, cuando el Señor dice el engaño de las riquezas, tenemos que comenzar a pensar, pero Señor, ¿cuál es ese engaño de las riquezas que habla ahí? Porque no dice solamente las riquezas, fíjense bien, Él no dice, y las riquezas ahogan la palabra, sino que dice el engaño de las riquezas. Yo creo que el engaño de las riquezas es creer de que en ellas vamos a encontrar la vida y paz que solamente da Dios. Y el ejemplo es el joven del que estamos hablando en este texto. Porque si las riquezas solucionaran la vida, entonces ¿por qué él fue a preguntarle al Señor Jesús, Señor, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Si él tenía riqueza ya, ¿por qué él sentía la necesidad de que algo más le hacía falta? Justamente porque a veces ese es el engaño de la riqueza, el creer de que ellas van a solucionar totalmente nuestra vida, cuando no es así. Ahora, vemos que eso también lleva, cuando Jesús habla de estas cosas, que no puedan entrar, lleva a los discípulos a hacerse una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que se hacen los discípulos? Es el siguiente punto. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Entonces, Señor, dijeron, ¿quién? ¿Quién podrá salvarse? Entonces, si usted se da cuenta, como le decía yo, no es cuestión de decir, bueno, los ricos malos al infierno, los pobres buenos al cielo. Porque ellos eran pobres también, ¿verdad? Pero ellos entendieron correctamente la pregunta. Dijeron, Señor, entonces, ¿quién se va a salvar? Si es una persona rica, no puede comprar la salvación. Si es una persona pobre, no puede, por el hecho de ser pobre, ganarse la salvación. No es cuestión de decir, bueno, yo soy rico, la puedo comprar. No es cuestión de tampoco decir, bueno, yo soy pobre, ya me la gané por ser pobre. No. Y el Señor, cuando ellos hacen esa pregunta, el Señor les dice, la verdad es que es, ¿qué? Imposible. ¿Se da cuenta? Es imposible. Tanto para rico como para pobre. El Señor no dijo, no, pues, este es el secreto. Si son pobres, se la ganan. Si son ricos, la pierden. No, Él dijo, realmente es imposible. Pero, para Dios, ¿qué dijo Él? Todo es posible. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos la certeza de que somos salvos? Por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Y Él es Dios, amén. Y entonces cuando Él dijo al principio, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? Es porque Él es Dios y Él lo hizo posible. Ah, entonces ahora todo tiene sentido. Por eso Él estaba diciendo que Él era Dios y luego dice, pero para Dios todo es posible. Él hizo posible la salvación. Amén. Nosotros estamos aquí, nosotros no tenemos miedo. Amén. La Biblia dice que echemos fuera todo temor. Somos salvos por la sangre que Jesús derramó en la cruz. No porque yo no tenga dinero o porque yo sí tenga dinero. No, la diferencia es si hemos confesado o no a Jesús como nuestro Señor. Eso realmente hace la diferencia. Algún día dice la Biblia que todo lo que vemos aquí va a pasar. Si usted tiene mucho, todo lo que tenemos, pues algún día eso ya se va a desaparecer. Si usted no tiene nada, aún lo poquito que tenga, eso se va a desaparecer. Si usted tiene un carro nuevo o un carro viejo, todo algún momento va a desaparecer. Pero lo que va a hacer la diferencia en la otra vida es si Jesús es mi Señor o no. Amén. Por eso dijo Él, pero para Dios todo es posible. Amén. Bueno, entonces vamos al último punto, ya para ir finalizando. Y vamos a leer Marcos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Los que confían en el Señor Jesús. Marcos 10, del 28 al 31, dice, ¿y qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Fíjense que en mi versión dice, comenzó a reclamarle Pedro. Yo no sé, Pedro a veces se ponía como que se pasaba un poquito, ¿verdad? Porque reclamarle. Y él dice, ¿y qué de nosotros, Señor? Que hemos dejado todo. Y es cierto, ellos habían dejado todo. Pero el Señor no se enojó. Fíjense bien que qué bueno que Pedro hizo esa pregunta, porque dice que les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Lo más importante, bueno, la primera parte, cuando Pedro comienza a reclamarle al Señor, hay que reconocerle que él también tuvo la valentía de hacerlo, porque tal vez los discípulos sentían esa duda, ¿verdad? Bueno, está hablando de que los que dejen. Bueno, yo dejé todo por seguirlo a él. Hay que reconocer que también nosotros a veces podemos sentir como esa duda, ¿no? ¿Será que lo que estoy dejando por el Señor valga la pena? Lo bueno es que aquí él dejó, qué bueno que Pedro lo preguntó, porque tenemos esa respuesta. Y lo tenemos por escrito, lo tenemos en la palabra del Señor. Él dice que él no va a dejar a nunca a nadie sin su recompensa. Y ese es el siguiente punto. Con Dios nosotros, bueno, nuestro es el anterior, perdón. Con Dios nunca perdemos. Amén. Es decir, el Señor lo dijo claramente. Todo lo que usted deje por causa mía le va a ser, ¿qué? Recompensado. No es algo de que, claro, esto requiere fe, porque dice, usted primero deja y después el Señor le va a dar más. Pero hay un paso inicial que es dejar. Recuerde algo, sí, el Señor no es deudor de nadie. Nosotros somos deudores de Él. Nunca el Señor va a estar en deuda con nosotros, pero nosotros siempre estamos en deuda con Él. Ahora, yo sé que es un poquito como delicado hablar de esto, porque no queremos caer en la teología de la prosperidad y que yo le diga, si usted da esto, entonces el Señor le va. Eso es algo como que está entre usted y entre Dios, pero la palabra ahí está y el Señor lo dejó por escrito, que todo lo que dejamos por Él, Él va a dar una recompensa. La Biblia dice, dad y se os dará. La Biblia dice también que cada quien cosecha de acuerdo a lo que la persona siembra. Cuando hablamos de el diezmo, bueno, alguna gente dice, bueno, pero es que el diezmo era del Antiguo Testamento, no es algo que vamos a hacer ahora. Bueno, póngase a pensar, si usted lee su Biblia, usted se va a dar cuenta que Abraham dio el diezmo a Melquisedec y ni siquiera existía la ley. Fue algo que Dios puso en su corazón. Ni existía Moisés, ni existía Israel, y Abraham, dice la Biblia, que dio el diezmo a Melquisedec. Es algo como que Dios puso en su corazón. Entonces, las promesas ahí están. Lo que sí le puedo asegurar, lo que dice allí, es que el Señor no deja a nadie sin su recompensa. Y al final, quiero que vea eso que dice ahí, el siguiente punto, que nuestro Dios es un Dios de recompensas. Amén. Y eso nos debería dar a nosotros alegría, que nuestro Dios es un Dios de recompensas, porque es algo que Él lo dice para nosotros, para que nos animemos, para que pensemos en esas promesas, en esas recompensas y agarremos fuerza. Fíjese lo que dice Hebreo 11:6, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. ¿Y qué dice la última parte? ¿Y que Él qué? Recompensa a quienes le buscan. Amén. Estamos aquí buscando al Señor, esperamos una recompensa, amén. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. ¿Y que Él qué? Recompensa a quienes le buscan. Si fuera una palabra mía solo para hacerlo sentir bien, no tendría valor, pero que lo diga el Señor Jesús. Incluso le voy a decir otra. Ya al final de su Biblia, en Apocalipsis, cuando el Señor ya está en el final de los tiempos, el Señor Jesús nos recuerda nuevamente esta promesa. Dice en Apocalipsis 22:12. Miren, no sé si la tenemos también, creo que sí. Apocalipsis 22:12 dice, miren que vengo pronto y luego y traigo conmigo mi recompensa. Amén. Dice el Señor a su iglesia, si usted lo lee, Apocalipsis 22, miren que vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa. No sé, nuestro Dios es un Dios de recompensa. Y Él nos dice todo lo que usted... Y fíjense bien que esto también tiene que ver con despojarse. Todo lo que ustedes den por mí, dice, Él promete darnos una recompensa. Y ya para finalizar, hay esta frase bien famosa. El Señor está hablando sobre las recompensas y de repente dice una frase que es también súper conocida y que la gente siempre lo ocupa, ¿no? Aún fuera de la iglesia. Y dice, pero los últimos serán los primeros y los primeros, pero muchos de los primeros serán los últimos. Y es que sabe que al Señor como que le gusta a veces darnos estas frases como para sacudirnos la mente, ¿no? Porque no, nos dice cosas que son totalmente contrarias a lo que pensamos. Por ejemplo, cuando, ¿recuerdan la vez pasada? Cuando él dijo, el que quiera ser el más alto, debes ¿qué? Humillarse hasta lo más bajo. Entonces uno dice, ¿qué es eso? Como que contrario a la lógica. O cuando el Señor dice, porque es mejor dar que recibir. Otra ocasión dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que le entregue por mi causa, la ganará. Entonces, son cosas como que de viaje nos hacen pensar. Y aquí dijo algo así, dice, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y uno dice, ¿qué tiene? ¿Cómo es esto, Señor? Bueno, yo pienso que él está hablando sobre la recompensa. Y creo que él se está refiriendo a que para los valores de los hombres, muchas cosas que son las primeras, para Dios son las últimas. Y al contrario, muchas cosas que son las primeras para Dios, para los hombres son de lo último. Por ejemplo, y él está hablando sobre la recompensa, y eso me hace recordar, recuerdan aquel pasaje cuando estaban en el templo y estaban depositando las ofrendas. Y dice que había una viuda que estaba dando unos quarters, hay unas moneditas que estaba dando. Y había otra gente, unos hombres ricos que estaban dando bastante dinero. Y se acuerdan lo que él les dijo, les aseguro que ella ha dado más que ellos y va a tener una mejor recompensa. ¿Por qué? Porque ella dice, está dando de lo poco que tiene, está haciendo el sacrificio, aunque sea poquito. Pero los otros están dando ¿de qué? De lo que les sobra. Entonces ahí creo que nos está diciendo la recompensa de ella. Para los hombres, para los seres humanos, ellos que daban más son los primeros, ¿verdad? Y la señora que daba poco, lo último. Pero él le dice, no, pero para Dios es al revés. Ella que está dando poco es la primera. Y lo otro que para ustedes son los primeros, para Dios es lo último. Pero sí, esto nos llama, obviamente, nos recuerda que el Señor nos va a dar una recompensa y que tratemos de hacerla porque el Señor ve nuestro corazón. Así como vio el corazón de esa viuda, así también ve con qué actitud nosotros damos algo para Él. Entregamos algo. Bueno, ¿qué podemos concluir entonces, verdad? Ya que nos vamos a terminar, ¿qué podemos concluir de esta enseñanza? El Señor habló de las riquezas, el Señor nos habló de las recompensas, el Señor nos manda a despojarnos de algo, así como le dijo a este joven, ve y entrega eso, luego sígueme. A veces el Señor también nos pide a nosotros, Rafael, José, María, entregue algo, suelte esa cosa para que usted pueda seguirme más libremente. También recordemos el texto que leímos que dice, despojándonos de qué, dice, de todo peso y de todo pecado. Ahí es donde uno, en el caso de este joven, ¿cuál era el peso que le impedía seguir al Señor? Eran sus riquezas. Como le digo, tal vez usted dirá, pues yo riquezas no tengo, pero busque. Si hay algo que, o todo peso, dice él, todo peso, cualquier cosa que me impide, el Señor me dice, deshágase de eso y luego corramos la carrera. Y al final, la respuesta, para finalizar, a la pregunta que hacían tanto el joven como los discípulos, es casi la misma. ¿Qué preguntaba el joven? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta es, no puedes hacer nada. La pregunta de los discípulos, entonces, ¿quién podrá salvarse? La respuesta es, nadie se puede salvar. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. No hay nadie que merezca ser salvo. Pero la respuesta es, la única forma es Jesús. Amén. Lo que Él hizo, entonces, eso es lo que nos hace a nosotros heredar la vida eterna. ¿Quién podrá salvarse? La Biblia dice que el que confiese el nombre del Señor será salvo. Y ya para terminar, dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. Entonces, esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Juan lo dijo. Esta es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pongámonos de pie y vamos a orar. Gracias le damos, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo que pudimos compartir y aprender de su palabra. Gracias, Señor, porque también por medio de este texto venimos a estudiar y a recordarnos la pregunta más importante que todos debemos hacernos, y es si realmente vamos a heredar la vida eterna. Gracias, Padre, por los que ya lo han hecho y hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador, porque tenemos esa confianza. Como este joven preguntaba, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Señor, nosotros tenemos esa respuesta ya. No hay nada que podamos hacer para heredar la vida eterna. La única forma que lo podemos hacer es confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz. También los discípulos preguntaban, ¿quién se salvará? Y la respuesta es, nadie se puede salvar, sino solo los elegidos por el Señor. Hoy, en esta noche, si usted no ha hecho su decisión, dígale al Señor, Señor, yo confío y yo creo que por su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada en la cruz, hoy soy salvo y recibo esa salvación y recibo esa vida eterna. Su palabra dice de que esa es la vida eterna, conocer al Señor y a Jesucristo, a quien nuestro Dios ha enviado. Entra, Señor, en mi vida, entra en mi corazón. Ayúdenos, Padre, a nosotros también a despojarnos de todo aquello que nos impida correr la carrera como usted quiere que nosotros la corramos, a despojarnos de todo peso, como decía el texto, y de todo pecado que nos impida acercarnos más a nuestro Señor. Gracias le damos, Padre, por esta tarde, por esta noche. Gracias por los hermanos que están aquí. Oramos también por nuestros hermanos que están en Colombia, que los lleve, los traiga con bien, que sea de gran bendición ese viaje, que lleven, Padre, fruto al 100 por 1, que vayan a sembrar esa semilla de bendición, que lleve fruto en aquel lugar. También oramos, Padre, por las familias, por las personas que no pudieron estar, por los que están viendo en línea. Bendice, Padre, nuestros hogares, bendice nuestra casa. Oramos, Padre, por esta tormenta que se aproxima, para que proteja a todas aquellas personas que están en el camino donde va a golpear, que nos proteja también a nosotros. Gracias porque usted, Padre, es el Dios de las tormentas, quien mandó a callar la tormenta. Y pedimos, Padre, para que proteja a las familias que están en el camino de este huracán. Gracias, Señor. Le damos en el nombre del Señor Jesús. Oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos. Solamente recuerden las ofrendas en la cajita o en línea. La actividad es el 13 de octubre, recuerde. Y el domingo nos vemos a las 11 de la mañana. Bendiciones, hermanos.